Te vas a romper los cuernos, nuestra habitual sección dedicada a la seguridad infantil. Y aquí tenemos seguridad infantil en varios foros, pero principalmente en los colegios. Atención, este es un informe para saber que en la actividad escolar, como en cualquier otra de la vida, se pueden generar situaciones riesgosas, especialmente por desconocimiento de los peligros, por imprudencia o por cualquier
desmaldad, por negligencia.
Claro. Atención. Primero, atención los educadores también. En clase, el exceso de sillas impide la normal circulación y puede generar accidentes, claro.
¿Por qué tantas sillas?
No sé, ¿por qué tantas sillas? ¿Dónde vi un aula con exceso de sillas? Yo nunca vi.
¿Pupitre tiene?
No. Claro, pero hay gente que le mete silla y silla y no hay pasillo. Es todo sillas. Todos pupitres. Entonces, el que está en el último banco, ¿cómo se dirige a tu banco? Saltando por encima de los pupitres, como decía yo en el colegio Avellaneda.
¡Ah, qué bonito! ¿Y cómo pasa al frente el alumno?
Del mismo modo,
por arriba,
por arriba de los pupitres. Como hacía yo en el colegio de Nicolás Avellaneda.
Y venía por arriba.
Sí, sí. Pero no por falta de espacio.
No.
Como me fueron preguntando.
Claro, que por ustedes.
Bueno, entonces hay que sacar sillas. Para mí, la verdadera educación se imparte de parado.
No, no diga eso. Es una bestialidad.
Sí,
porque el alumno sentado se relaja.
Sí.
¿Y qué más quiere?
Se duerme, adquiere una comodidad que impide el ingreso de cualquier clase de noción. Entonces, de parado, señor. Aquí lo educamos de parado.
Así es.
Las nociones se imparten de parado.
Ajá.
Parado el profesor y parado los alumnos.
El eslogan del colegio, ahí.
Sí. Colegio de parado.
Así se llama el colegio.
El colegio que tenemos nosotros.
Ustedes pusieron un colegio.
Educación de parado.
¿Porque no les alcanzó para comprar los bancos?
No, no, porque comprendimos que impedía la paideía.
No, usted tiene que tener en cuenta que un alumno...
Por ejemplo, ¿cómo enseñaba a los peripatéticos?
¿Cómo?
Caminando.
Ajá.
Así que sentarnos se sentaban.
No.
Bueno, nosotros no podemos caminar, lo intentamos, pero nos íbamos quedando con cada vez menos alumnos.
Sí, pues caminaban y escapaban.
Se iban escapando. Incluso algunos no se anotaban ni pagaban el correspondiente arancel, sino que esperaban en el quicio de alguna puerta y después se unían al grupo.
Claro, salían los alumnos.
Claro, entonces resolvimos... someternos a las generales de la ley, tener un aula, pero eso sí de parado. De parado, sentados nunca.
¿Y entran más alumnos en el aula, Roberto?
Entran muchos. Antes, cada aula tenía 26 alumnos.
¿Y ahora?
Ahora tiene 93.
Hacinamiento hay ahí.
Sí.
No, 93. No sé cuánto.
Hacinamiento, sí, es el segundo nombre del colegio.
Instituto de Hacinamiento.
Instituto de Hacinamiento Educativo.
Ajá. Y un alumno apoya la espalda del otro y ahí
claro,
está la tarea.
Claro.
¡Ah, qué lindo! Sí, ¡qué educación imparten ustedes!
Sí,
así me gusta.
Lo bueno es que no se sabe bien quién es el profesor.
Ah, bien, está bien.
Hay tanto amontonamiento que...
Sí, pero escúchenme, el profesor es el único que mira para el otro lado que los alumnos.
No se sabe, porque por ahí el profesor es petiso y usted mira para adelante y no ve nada.
Ajá.
No ve sino la espalda de otro compañero. Bueno, no importa.
Está anotando en el pizarrón y dice, no empujen, dice.
Claro. Después, los sextos mal ubicados también generan accidentes. ¿Por qué razón?
¿Por qué? ¿Porque uno se lo lleva por delante?
No, señor.
¿Por qué?
Que no hay manera de embocarle el papelito.
Ah, claro.
El papelito, usted como docente, ¿dónde ubica el sexto?
En uno de los rincones.
Muy bien.
Por lo general, vos
tirás el papelito y el bollo agarra el repe de los rincones y se va de
claro.
Claro, lo podés meter con tablero. En cambio, claro, en el medio...
¿Con tablero? ¿Como en el básquet?
Claro, en el medio de la sala... No, señor, es otro de los preceptos
sí.
De nuestro colegio. Nada de sextos en medio de la sala.
Pero usted sabe que es de muy mala educación eso de tirar desde lejos el papelito. Se tiene que levantar el alumno y
está levantado.
Está levantado. Nuestra escuela nadie se levanta.
Digo, tiene que caminar hasta el cesto, señor.
No hay lugar para caminar.
Lo tira desde atrás. Bueno, espere entonces hasta el recreo. ¿Tienen recreo en el colegio de ustedes?
Sí, señor.
Ah, bueno, por algo más
tenemos
o menos normal.
Recreo.
En el recreo salen, se sienta. Salen, claro.
Salen
al patio y se sienta.
Salen al patio y juegan.
¿A qué juegan en su colegio? ¿Qué les permite jugar?
A nada, en realidad. Antes jugaban al rango y mida. El muchacho grande, 17, 18 grande, 18 años.
¿A qué tienen? ¿Un colegio secundario? ¿Una escuela primaria para adultos?
Colegio secundario con carreras universitarias y de posgrado.
Ah, qué bueno. ¿Qué carrera tiene universitaria?
Universitaria tenemos electrotecnia.
Perdón, pero la carrera de electrotecnia no es una carrera universitaria.
Es terciaria, sí, señor.
No, perdón, una cosa es terciaria y otra es universitaria. No es
como la damos problema. Nosotros es universitaria.
Y no, no es como la dan ustedes, eso está reglamentado, tal carrera es universitaria, tal es nivel terciario.
No va a comparar.
No va a comparar como la damos acá.
Con otro instituto. Terciaria es psicología.
Psicología es universitaria.
Ah, como la damos nosotros es terciaria. Bueno, tenemos el recreo.
Perdón, ¿los títulos son oficiales los que ustedes dan?
Sí.
¿Títulos del de qué?
Por ejemplo, electrotécnico. ¿Es un título oficial? ¿Está avalado por el Ministerio de Educación?
Ah, nunca me fijé.
¿Cómo nunca se fijó? ¿Quién le dio? ¿Usted está autorizado por el Ministerio de Educación a dar ese título?
¿Qué título?
Usted, el colegio de ustedes es privado, ¿verdad? Bien, es categoría A, B, C o D. ¿Qué dice el suyo? Puede ser B61, A33.
Nacional B,
¿no? Sí.
No. Porque viene mucha gente del interior, ¿eh?
¿Ustedes reciben subvención del Estado? No, ¿dónde se pide eso?
No, podemos.
¿Se le dan una? No, usted si está, usted puede pedirlo. Hay que ver
si... Sí, agarro.
¿Te dan? ¿Cuánto te dan? ¿Por cabeza? Subvencionenme.
¿Ah? ¿Por alumno? Mirá que tenemos 93 por aula.
Ah,
bueno,
una cascarilla, aunque sea.
Usted tiene que ser, por ejemplo, colegios privados de categoría A reciben una cantidad de subvención. Los B reciben un poco menos.
¿Quién recibe más?
A.
Somos A.
Somos A.
Pero eso no lo... Perdón, eso no lo elige usted.
Doble A.
El va, miran el colegio, el doctor...
Cantamos A. Y bueno, aquí hemos comprado, este año hemos comprado un timbre para el recreo.
Sí. ¿No teníamos?
No, lamentablemente no, y muchas veces no salían al recreo los alumnos porque no oían el grito.
¿A qué gritaba el preceptor?
El preceptor, ¡Aura! Gritaba. Y algunos... Y salían algunos los que oían. Y ahora hemos comprado un timbre nuevo. Un timbre nuevo, que es orgullo de este colegio.
Porque, ¿qué tiene de maravilloso el timbre que es un orgullo para usted tener un timbre?
Nada, nada.
Cualquier
tenemos,
casa tiene.
Tenemos el orgullo fácil, eso es lo que...
Se escucha en todas las
partes. Los recreos más largos de la educación argentina. Cada clase dura 16 minutos.
¿Y el recreo?
El recreo 44. 43 dura y un minuto de gracia para llegar hasta el...
Claro.
Hasta el calculamos también eso. Porque en muchas escuelas hay una corruptela. Termina el recreo y los alumnos van despacio.
Aparte, de parado no lo podemos tener 44 minutos al alumno, Rolón. 16.
Entonces van despacio al aula y cuando llegan ya toca el timbre de nuevo. Entonces nosotros no, somos realistas. 14 minutos de clase.
Pero aprovechados.
Pero qué intenso. 14 minutos. ¿Qué 14 minutos? Es un bachillerato acelerado el que hacemos nosotros.
¿Acelerado en cuántos años?
Una semana.
¿En una semana se sale bachiller?
En una semana se recibe bachiller.
No. ¿Y cómo hace para impartir los conocimientos en tan poco tiempo?
Justamente, tenemos un programa donde eliminamos todo lo que es superfluo, toda la hojarasca de conocimiento, y dejamos solamente lo que es sustantivo, lo que verdaderamente importa. Ajá. aquí libros, tiene los libros de texto, mira.
A ver, ¿qué libro tiene?
Libro de historia.
A ver, pues, a ver, ¿qué?
Los fenicios eran un pueblo navegante, etcétera. Los fenicios.
Ah, claro, ustedes consideran que lo único que un alumno tiene que saber de los fenicios es que eran un pueblo de navegantes.
Etcétera. Ah, dejamos, abierto al alumno. Esto es educación abierta, no cerramos los conceptos. El factoreo es multiplicar lo que hay abajo, etcétera.
Qué desastre eso. ¿Ven los seis casos de factoreo?
No, el primero.
¿A factor común?
Los casos de factoreo son cuatro.
Seis.
A saber, el primero.
Pero sí.
Bueno, después, y así.
¿Se acuerdan más los alumnos?
Se acuerdan.
Sí, claro, porque tienen que acordarse de menos cosas.
Ahí a veces hay problemas, ¿no? Porque por ahí un chico pide permiso para ir al baño y pierde el año.
Ajá.
Pero es la escuela puesta al servicio de esta urgencia que hay ahora. Ya no es como antes, que uno tenía que perder 17 años para ser abogados.
¡Abogado!
No, pero salen varios de ahí.
Eran muchos los que perdían tiempo. Ahora no, señores, la madre, ¡ay, quiero que mi hijo sea abogado! ¡Quiere ahora!
Ya,
ahora
ya.
No, ¡ay, dentro de 20 años va a ser abogado! ¿Qué me importa de dentro de 20
no,
años?
La, la madre lo
que
quiere.
Que no traiga abogado ahora. Entonces, bueno, muy bien, la semana que viene, el lunes viene, entra, y el sábado a la mañana es abogado. El viernes a la noche no, porque
no.
Tampoco hay que hacérsela tan fácil.
No. Perdón, y por ejemplo, los médicos, los cirujanos, que también en una semana, sí. ¿Usted entra a un tipo que no sabe nada y a la semana ya le da un título para que opere?
No, a la semana no, yo la semana abogado.
Abogado, no,
abogado
médico
que,
un poco más.
Abogado no tiene que tener habilidad manual, señor.
Bueno, pero sí.
No tiene un abogado con habilidad manual. Yo he visto.
¿Sí?
Pero, no, cirujano tenemos, son 3 días más.
Sí, claro.
Ah, bueno, ahora la, sí, claro.
La práctica, ¿no? El adiestramiento en hebrando a
claro.
Boca, todo eso. Una semana de teoría, sos cirujano teórico. Ya podés con la mano en el bolsillo, le decís a otro lo que tiene que hacer.
Corta allá. Dice.
Corta acá, ahí está, pon el dedo, no sé qué. Después viene lo práctico, porque yo siempre le digo...
Lo que vale la práctica.
A mi cuñado... Siempre se lo digo, todos los días se lo digo.
¿Qué cosa?
Uso varias veces por día. ¿Qué es lo que digo?
Lo que vale, eso. Lo que vale
lo que
es
la,
vale
práctica. Yo le digo eso porque yo siempre digo eso. Siempre digo lo mismo.
Ajá.
En realidad. Y estoy muy orgulloso de eso, como toda la gente que siempre dice lo
mismo. Sí,
la gente que siempre dice lo mismo, dice que siempre dice lo mismo, en vez de ocultarlo, como sería lo mismo. Yo vi un reportaje, dice, yo siempre digo lo mismo.
No. Guarda.
Por ejemplo, yo sí siempre digo lo mismo, pero trato de no decirlo por ahí. O trato de decirlo de distintas maneras.
Que parezca novedoso.
Cuando alguien me dice que siempre digo lo mismo, digo que no siempre digo lo mismo. O sea, lo que siempre digo es que no siempre digo lo mismo. Pero en este caso, siempre digo lo mismo. Lo que mata es la práctica.
No, lo que vale es la práctica.
Lo que vale es la práctica, Porque un cirujano... por ejemplo, usted se enferma del apéndice.
¿Apéndice?
Sí. Y el cirujano le empieza a hablar, no, señor.
Ahí,
lo que vale es cuando le corta con un cuchillo y la agarra el apéndice con la mano y chao. Eso es lo que vale.
Tiene que tener decisiones,
sí,
cirujano.
Decisión. Acá hacemos cirujanos decididos. Mediocres pero decididos.
Se mete mal y corta.
El tajo que hacen los cirujanos educados en este... establecimiento es proverbial.
Profundo.
Es profundo y preciso como golpe de cincel. ¡Ah! El apéndice. ¡Chao!
Listo, cose.
Ya, cose.
Listo. Es un desastre. No puede ser un cirujano tibio, que
no,
corto, que no corto.
El apéndice. ¡Ay, le cortaría! ¡Ay, me da los...
¿Cómo?
Tiembla la mano! ¡Ay!
Mirá.
¿De qué lado estaba? No, el cirujano de acá... ya va decidido, porque incluso medio, si vos vas con miedo en la operación, el germen patógeno se aviva.
Se aviva que uno tiene miedo.
Y se
apodera de la situación.
Claro, se adueña de la situación, no te deja progresar. En cambio, lo principal de un cirujano que diga, lo desee mucho, diga, soy bueno, soy cirujano, soy...
¡No! ¿Qué se cree que es cuestión de control mental, ser cirujano?
Sí, nuestros cirujanos gritan cuando te extraen algo. Te saca el apéndice y en ese momento hace... ¡Ah! Está para tapar los gritos de los pacientes.
¿Por qué?
Que también gritan.
¿Pero por qué? ¿Ignoran que ustedes no enseñan a anestesiar?
Sí, pero también son anestesistas de CD.
Sí, todo rápido.
Ya le agarró, dice, ya le agarró.
Pero perdón.
Parece que está despierto, pero está dormido.
No es cierto que está dormido. ¡No! Es el hijo. Sonámbulo, habla dormido.
¿Viste?
¡Ah, está despierto! ¡Ay!
Es el efecto de la anestesia. Yo claro. Siempre dije eso. Es
cuando uno le da la anestesia, empieza a hablar más giladas que...
No, la anestesia aparte es instantánea, si está bien aplicada. Pero por supuesto,
¿qué
nunca lo operaron a usted.
Sí.
Bueno, a mí la última...
A mí me tarda en...
No,
yo le decía al médico, me sigue doliendo, doctor.
¿Pero qué anestesia le dieron? No. Y a mí la última vez que me operaron...
Uno cree que está despierto,
sí,
y está soñando que está allí... De esas cadenas rodeadas.
Sí, y cree que le duele y no le duele.
Claro, que en otro estado más lisonjero se vio.
No. Que tranquilo, que no.
¿Es su experiencia?
Mi última operación.
A usted que le gusta.
Lo único que me preguntó el tipo.
Tantas operaciones, el programa que siempre soñé.
Lo único que me preguntó el tipo, ¿sabe cuál que es? Lo último que escuché antes de que me durmieran.
¿Y
qué tal le dolina? Me dijo el tipo. Y dije, bueno... Después ya me estaban cacheteando. Bueno, Rolón, ya está.
No cuente esas cosas.
No. Ya me parecía. ¿Pero qué contó de dormido algunas cosas? No, pues usted sabe que cuando...
No le he contado nada a usted, ¿no?
Yo no estoy dormido para evitar.
Claro, despierto es discreto.
No, pero por ahí dormido dice la verdad.
Claro.
Lo que pasa es que usted sabe que la anestesia, por lo general,
a ver,
produce un estado que no induce al sueño.
¿Cómo no induce al sueño?
No, usted cuando está anestesiado no
se duerme directamente.
Se duerme totalmente, casi no hay actividad neuronal.
Sin embargo, sueño mucho cuando me anestesian. Yo sueño muchísimo. Sí, pesadillas tengo. Un día lo agarré del pescuezo al médico.
No, pero eso...
Estaba una pesadilla tenía.
Lo que no lo ataron a usted, porque usted vio que cuando lo van a operar, lo primero que hace... Yo le explico cómo es, porque usted está dormido. Usted entra vio con el canisolín.
Qué lindo.
Eso, ¿por qué se abrocha atrás?
Eso que le dan los médicos, que dicen, ponete eso. ¿Eh?
¿Por qué se abrocha atrás el camisolín?
Porque es más fácil...
Yo no me lo quiero,
por favor. Yo le voy a explicar por qué.
Se lo tiene que operar adelante.
Le voy a explicar por qué. Porque es más fácil de sacar. Porque cuando usted se duerme, se lo saca. Usted queda desnudo cuando se duerme.
Yo que...
Era que para operarlo mejor.
Yo que me lo acomodaba.
Mira cómo se aprovecha.
Que yo era duro, dice.
Usted que se lo ataba.
Se lo acomodó bien, ¿dónde sale?
¿Sí?
No, lo tiene muy atado. Una vez que usted se duerme, desatan atrás y sale fácilmente y se queda desnudo.
Ah.
Claro. Mira, dice, no. Corta acá, corta allá, me parece que te se la prende, dice.
Sí.
Mira el psicólogo. No, dice, mira, está infectado. Bueno, entonces, después, antes que usted se despierte, le vuelven a poner el camisolín.
Ah.
Y ahí es donde lo reaniman, ¿no? Sí. Primero lo desentuban, porque usted sabe que lo entuban cuando se duerme usted, ¿no?
Sí. No siga contando.
No.
No se puede. Voy a contar una historia verdadera.
Ah, bueno,
me
encanta.
No me acuerdo qué estudio me iban a hacer. No me iban a operar ni nada. En la clínica esta que nos protege.
Ah, sí.
En la clínica que nos protege. Hace un par de años, ¿se acuerda que andaba medio fulero? No sé
sí.
¿Qué tengo? Bueno, me iban a hacer un estudio, así que me iban a meter no sé qué. A ver. Bueno, de suerte que tenía que vestirme con uno de esos camisolines.
Sí.
Entonces me meten en un, una especie de ropero, verdaderamente, era muy pequeño, un box muy pequeño. Me dice, sáquese la pinza, me dice el tipo, desnúdese y póngase nada más que este camisolín, sáquese todo. Que no lo vea ni con el reloj.
Sí.
Y póngase el camisolín. Bueno, me saqué todo, colgué las pinchas ahí y me puse el mentado camisolín. No me lo podía abrochar atrás, porque necesitas uno que te ayude.
Claro.
Pero no importa eso. Ahora bien, esta salita, este box, tenía dos puertas. Y yo salí por la misma que había entrado.
Sí.
En realidad tendría que haber salido por la otra, que daba al salón donde estaban las máquinas, rayos X, no sé qué. ¿No? Y salí de nuevo. Y encaré un pasillo y a los tres pasos me di cuenta que ese pasillo era de circulación general. Y venía a mi derecha y estaba en los sillones donde yo mismo había estado sentado un rato antes esperando. Y había gente fumando, esperando, leyendo el diario. Y dos o tres se dieron vuelta y me vieron a mí en esa situación.
Sí,
entonces me di vuelta y salí rajando.
Deben estar firmando un comercial con Dolina, dice.
Claro.
Para Swiss Medical.
Y me escondí de nuevo en la salita.
Sí.
Y no sabía qué hacer. Hasta que me di cuenta que había otra puerta que iba para el otro lado. Pero fue un momento muy difícil.
Imagino. Bueno, pero quédese tranquilo, que no le va a pasar nada. Usted,
sí,
por favor, desvístase. Tome ese camisolín.
Por favor, tire de acá. Claro. No me sale la media.
Pero sí, pero no le va a dar el camisolín.
Sí, camisolín y media. Pero bueno.
¿Este camisolín?
Muy chiquito. ¿Eh? Anduvo gente acá con
esto.
Póngaselo, está todo bien. Le queda un poco corto, ¿no?
¿Eh?
Le queda un poco corto.
Le queda un poco corto. Este alguien lo usó antes, porque allí veo una escarapela.
¿Y dónde se la puedo poner, tipo?
Claro, por ahí a uno lo operan un 25 de mayo.
Ah.